Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, es 6 de mayo, y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. Llámenlo oasis, llámenlo paréntesis o simplemente primavera. El comienzo de este mes de mayo ha sido casi un calco de lo que tuvimos en abril. Sol, calor, ausencia de lluvias generalizadas y la noticia es que cambia hoy. De ahí lo del paréntesis, porque llegan los chubascos y las tormentas. ¿Dónde? Primero por la mañana, donde son más habituales, como en Galicia, Asturias y Cantabria, y también se esperan en Castilla y León, País Vasco y en la sierra de la Comunidad de Madrid. Ya por la tarde, en el norte y en el centro de Aragón y también en La Rioja. Lluvia primaveral, más que bienvenida, que va a provocar un descenso de las temperaturas máximas como algo puntual, porque se recuperan mañana. Apenas lo van a notar, eso sí, en el sur, donde seguirán por encima de los 30 en Sevilla o Jaén, y luego van a continuar con registros muy elevados para las fechas en las que estamos, en Zaragoza, donde van a alcanzar los 32, o en Toledo con 30. Hay un asunto que afecta a millones de trabajadores en España y que ha permanecido encallado desde 2020. Es lo que la patronal y los sindicatos llaman acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que en uno de sus puntos más destacados fija, a modo de referencia, de recomendación, la subida salarial para aquellos profesionales acogidos a un convenio marco. Afecta, por tanto, a 10 millones de personas, que son la mitad de los ocupados que hay en España. Desde hace 3 años, patronal y sindicatos no se ponían de acuerdo, y en las últimas horas se ha producido un avance significativo que ahora tienen que ratificar los órganos directivos tanto de la COE como de los sindicatos. Eso será pasado mañana lunes, pero ya conocemos parte de ese preacuerdo o parte de esos avances. ¿Cuánto recomiendan subir los sueldos? Bueno, si se cumple ese pacto, deberían subir un 4% en 2023 y un 3% durante los 2 años siguientes. También incluye una cláusula de revisión con aumentos de hasta el 1% si la inflación fuera superior. Es decir, que si la inflación está por encima de ese 4, de ese 3% de subida, se podrá aplicar esa cláusula adicional. El parto ha sido complicado, y no solo por los 3 años que han pasado desde que caducara el acuerdo anterior. En todo este tiempo, la inflación se ha disparado, mientras que a los sueldos les ha costado moverse, con una pérdida de poder adquisitivo cada vez mayor, que por cierto no recupera este acuerdo. Solo en 2022, de media, esa pérdida de poder adquisitivo fue de 5 puntos, de más de 5 puntos. El anuncio, que tendrá que confirmarse en los próximos días, llega en una semana en la que los sindicatos volvían, en el 1 de mayo, amenazar a los empresarios. Las negociaciones no han llegado a buen puerto en cuestión de horas, no. Se han ido acercando progresivamente. Pero en el 1 de mayo, Pepe Álvarez y Unai Sordo, los líderes sindicales, tuvieron que mantener el guión ante los suyos, a pesar de que sabían que las cosas iban bien.
O en un periodo de tiempo muy breve somos capaces de llegar a un acuerdo, o el conflicto será de carácter general.
O hay un acuerdo de salarios, o los sindicatos nos pondremos a organizar jornadas de movilización para el otoño.
Bueno, acuerdo con la COE, después de muchos meses en los que los empresarios se han situado en el centro de la diana particular de los sindicatos, y de forma machacona también de Moncloa, especialmente desde el ala de Podemos. PSOE y Podemos se han venido retroalimentando con ellos, con los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT, cargando contra los empresarios, justifican su silencio en las calles, su falta de protestas contra el gobierno. Y luego el Ejecutivo reparte alegrías y cariños en forma de subvenciones. Esto no ha cambiado nada. Solo hay una cuestión que es inédita en estos sindicatos. Sánchez va a agotar la legislatura sin que le hayan convocado una huelga general. Todos los presidentes han tenido la suya, menos Sánchez. ¿Ha habido motivos? Bueno, que se lo pregunten a los trabajadores, que han visto cómo se empobrecían cada vez más. Y los sindicatos han callado. 2022, por no irnos muy lejos, 2022 se cerró con una inflación del 8,4% y la subida media de los sueldos en los convenios fue del 2,8%, no llegó al 3%. Así que este acuerdo, que solo recomienda, que no obliga a las empresas a aplicar los incrementos, no equilibra la balanza, pero sí que lleva a una situación de eso que llaman paz social. ¿Qué ha hecho el presidente del gobierno? Ha tardado poco en colgarse la medalla. El pacto ha llegado a 3 semanas para las elecciones municipales y autonómicas, a medio año para las generales, y lo presenta como un éxito suyo.
¿Por qué en España hay más paz social que la mayor parte de los países de la Unión Europea? ¿Por qué hay diálogo social? ¿Y por qué hay diálogo social? Porque hay un gobierno que recuperó el diálogo social que otros tiraron a la basura.
Bueno, lejos de cómo lo van a tratar de rentabilizar políticamente, este acuerdo entre patronal y sindicatos es una buena noticia. Ahora tiene que concretarse, tiene que materializarse. Hay una novedad relevante en la guerra de Ucrania. Te venimos hablando más de una vez del grupo de mercenarios Wagner. Es una organización paramilitar de origen ruso que no forma parte de la propia estructura de los ejércitos del Kremlin, pero que cuenta con financiación del gobierno y también de sus estructuras satélite. Como en todo grupo clandestino, hay muchas cosas que desconocemos. Pero a principios de año, los servicios de inteligencia del Reino Unido establecieron que el grupo Wagner contaba con hasta 50.000 efectivos, que no son pocos. Están repartidos también por puntos estratégicos de África, allí donde hay follón, donde hay inestabilidad. Allí están los del Wagner, como en Libia, en Sudán o en Mali. Lo que es evidente es que en Ucrania se han convertido en una herramienta clave de la ofensiva rusa. La estrategia militar de Moscú, sin ser un rotundo fracaso, no ha cumplido los objetivos de Putin. Y esa estrategia pasaba por una invasión casi relámpago, por la rápida rendición de los ucranianos y la toma del país vecino. Nada de eso se ha cumplido. Y justo en ese momento, los mercenarios de Wagner cada vez han sido más relevantes en el frente. Hasta tal punto de que en diciembre Rusia les registró como una entidad legal. No dijeron que son mercenarios y que combaten en el frente, sino que será una empresa dedicada a labores de consultoría, que es la forma eufemística que tienen de llamar a un grupo que ha causado en Ucrania muchas muertes y mucho dolor. El líder de este ejército paramilitar es un tal Yevgeny Prigozhin. Los que se mueven en el ámbito de Putin no andan descalzos ninguno. Y este Prigozhin hizo gran fortuna en el ámbito de la restauración. De hecho, le llamaban el cocinero de Putin. Cocinero, ahora le pueden llamar más carnicero, por lo que están haciendo en Ucrania. Es protagonista Wagner y sobre todo su jefe, porque se ha grabado un vídeo en uno de los puntos donde se están librando las batallas más duras. En la ciudad ucraniana de Bakhmut, el líder de los mercenarios enseñaba a supuestos soldados muertos y ha hecho un anuncio. El 10 de mayo se irán de allí porque acumulan demasiadas pérdidas humanas y porque el gobierno de Putin no les suministra la suficiente munición.
Íbamos a capturar Bakhmut el 9 de mayo. Sin embargo, viendo esto, los burócratas pseudomilitares prácticamente pararon el suministro de munición para prevenir que lo consiguiéramos. Están ahí sentados, meneando sus barrigas gordas, pensando que pasarán a la historia como vencedores. Y ya han pasado a la historia como cobardes.
Después, en ese mismo vídeo, se ha dedicado a insultar al ministro de Defensa ruso y al jefe del Estado Mayor. Bueno, ahora hay que ver si cumplen o forma parte de una estrategia dirigida desde Moscú, que no parece. Más atención, pues, para que le sigan dando dinero y armas y munición. Y la noticia hoy sí va a estar en Londres. Sí, no nos hemos olvidado. No hay londinense, no hay británico que no sepa que hoy es la ceremonia de coronación, o entronización de Carlos III. Sobra decir que la capital del Reino Unido está blindada por un gran despliegue de seguridad y que la expectación es máxima.
Hay gente acampada cerca, muy cerca de Buckingham Palace. Llevan allí desde el lunes vestidos con la bandera británica para no perderse, bueno, el evento histórico que significa la coronación de Carlos III.
Hay patrullas todo el rato, ya sea a pie, a coche, gente que ayuda al tema de a explicar a la gente qué calles están cortadas, por dónde se tiene que ir, y sobre todo policía también hay un montón.
A partir de las 6:30 te vamos a contar todos los detalles de la ceremonia. Es la primera coronación en 7 décadas y si Carlos III se descuida, debido a la gran longevidad de su madre, la reina Isabel II casi ni llega. Va a ser un acto tradicional al que han ido incorporando pildoritas propias de los tiempos. En el carruaje en el que van a viajar a la ida, por ejemplo, pues no es el que se vio en la primera coronación celebrada en la abadía de Westminster en el año 1066, ni mucho menos. Se trata del carruaje de estado del Jubileo Diamante, que fue estrenado por la reina Isabel II hace 10 años, que tiene, pues, está todo confort. Tiene aire acondicionado, sistemas de iluminación para que se vea bien tanto a Carlos III como a su esposa, Camilla Parker, y luego tiene unos estabilizadores hidráulicos para que no se balancee, para que vayan a gusto, vayan cómodos. En fin, detalles dentro de una gran ceremonia que comienza a las 12 horas española, a la que asisten 2.000 invitados, entre ellos los reyes de España, y que les va a costar a los británicos en torno a 100 millones de libras, que en euros son casi 130 millones de euros. Austera lo que se dice austera, no va a ser. Pero al acto de coronación de la madre de Carlos III asistieron 8.000 invitados, que digo yo que harían más gasto que los 2.000 que van a acudir hoy. No faltan los líos de familia. Esto para los tabloides británicos son un filón. Presencia del príncipe Harry, ausencia de Meghan, y lo que no va a faltar es la pompa y el boato que requiere una coronación de este calibre. Aquí en España, ¿se va a seguir con interés? Bueno, sí, claro que se va a seguir con interés, pero no sé por qué me da que a más de uno, de dos, de 100, de 1.000, incluso de 100.000, lo que les interesa es el partido esta noche, la final de Copa en la Cartuja de Sevilla, entre el Real Madrid y Osasuna. Que hay que decir que nuestro rey va a hacer doblete. Felipe VI va a hacer doblete. Por la mañana estará en Londres, en la coronación de Carlos III, y por la noche en Sevilla, presidiendo la gran final de la Copa del Rey. Están pasando más noticias en este sábado 6 de mayo y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado tras más de 3 años y 3 meses el final de la emergencia sanitaria internacional. 7 millones de personas en todo el mundo han perdido la vida por el coronavirus, 120.000 en España.
Preocupación.
En Bruselas por la alarma social de la ley del solo sí es sí y por los efectos de la ley trans en España. COPE ha tenido acceso al informe de la Eurocámara que alerta sobre las consecuencias que la norma puede tener en los menores.
Los europarlamentarios estuvieron en España en el mes de febrero y entonces les generó alarma, preocupación, lo que estaban viendo sobre las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Entonces se habían producido 500 rebajas de condena. Hoy, según los datos actualizados del Poder Judicial, son 1.025 las rebajas de condena a pederastas y violadores y 105 excarcelaciones. Manifestación.
Policías y guardias civiles salen hoy a las calles de Madrid. Denuncian que son los únicos cuerpos a los que no se les permite la jubilación temprana sin pérdida de poder adquisitivo, como se ocurre, por ejemplo, con los Mossos de Escuadra.
A prisión.
Un ganadero de Allande, en Asturias, por provocar un incendio forestal para regenerar el terreno. Las llamas quemaron 1.200 hectáreas. El hombre, de 66 años, fue detenido junto con su sobrino, que ha quedado en libertad.
Y caída mundial.
De Google, la pasada noche, durante una hora, dejó de funcionar tanto el buscador como todos sus servicios. En total, se han registrado más de 12.000 incidencias en España. La compañía no ha dado ninguna explicación.
Comienza la mañana del fin de semana de COPE este sábado, que viene con lluvias, que eso es una muy buena noticia, y que nos va a llevar aquí hasta las 8:30. En ese momento llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a Agropopular. Son las 6 y cuarto, 5 y cuarto en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La cadena COPE ha tenido acceso a ese informe del Parlamento Europeo con las conclusiones que han hecho esa delegación tras su visita a España para analizar las consecuencias de la ley del solo sí es sí y también la ley trans. Hay dos ideas fundamentales, acabamos de apuntar. Una de ellas es la alarma social que ha generado la ley del solo sí es sí, y luego también preocupación por los efectos que pueda tener la ley trans. Vamos con los detalles. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. El borrador ya deja claro que la presidenta de la misión parlamentaria se muestra perpleja y preocupada por los efectos de la ley del sí es sí, por la alarma social que generó, pero también por las consecuencias de la ley trans. Es verdad que es un informe todavía preliminar. Los miembros de la delegación tienen hasta el 12 de mayo para presentar sus comentarios, según nos han contado varios de ellos, y después hay que votarlo en comisión. Pero son 42 páginas en las que leemos, por ejemplo, cómo la ministra de Justicia, Pilar Llop, les reconoció que no habían examinado las consecuencias que la ley trans tiene al colisionar con la ley contra la violencia de género. O cómo varias asociaciones alertan a los eurodiputados del peligro que supone para los menores, por distintos motivos, la ley trans, pero también el retroceso que es para los derechos de los discapacitados, que ahora se intente anular la diferencia de sexo. En fin, son muchísimas las quejas que se encontraron, y eso que el objetivo principal de esta visita, al menos al inicio, era estudiar la evolución de las políticas de igualdad de género y presumir de la ley del sí es sí. Pero claro, era antes de aprobarla.
Desde aquella visita de los parlamentarios europeos a España, que fue en febrero, se han producido fundamentalmente dos novedades. Una es la actualización de los datos. Decíamos, entonces había 500 rebajas de condena, ahora son 1025. Esa es una novedad, y hay otra novedad esencial, y es la reforma de la propia ley tras el acuerdo alcanzado por el Partido Socialista y el Partido Popular. Ese pacto sigue abriendo la brecha con su socio en la Moncloa, con Podemos. Es una tónica que va a seguir aquí a las elecciones del 28 de mayo y que se va a acrecentar una vez se acerquen las generales. Esto forma parte de la estrategia. Cuanto más marquen distancia entre sí, entre los dos socios de Moncloa, pues creen que es mejor para sus intereses electorales. Por eso, la ministra de Igualdad, Irene Montero, en todos sus mítines, sigue afeando al Partido Socialista que haya contado con los votos del Partido Popular para reformar su ley.
Necesitamos estar fuertes, no solamente para construir derechos y frenar esa ofensiva reaccionaria de las derechas. Necesitamos estar fuertes también para que el Partido Popular y el Partido Socialista no se vuelvan a atrever a pactar retrocesos en derechos de las mujeres, compañeras.
Una de las cuestiones que va a marcar la campaña electoral y que también llega desde Bruselas es el asunto del delito de malversación. La Comisión Europea está ultimando un plan que busca armonizar en Europa las penas por corrupción. Por ello, la propuesta pasaría por endurecer las penas por malversación, justo lo contrario que ha hecho el gobierno de España para contentar a sus socios independentistas catalanes. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez se enroca. La postura oficial es la de presumir de su reforma y negar que haya desde Europa una desautorización. El PSOE ya dejó atrás el miedo a un castigo del 28 de mayo por las cesiones al separatismo catalán, y en Moncloa tiran ahora de evasivas ante una propuesta de Europa a la que aún le queda, eso sí, un largo recorrido. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Para el PSOE nunca es de fácil digestión que sus concesiones a los separatistas irrumpan en periodo electoral. Existe, sin embargo, un convencimiento compartido y casi unánime en el partido de que el abaratamiento del castigo por malversación carecerá de efecto electoral pese a la irrupción de la Comisión Europea con su propuesta. Estamos ya en otra casilla, repite Ferraz. Tal premisa es compartida por gran parte de las federaciones, donde quieren contemplar diluida la controversia, por lo que descartan que pueda pasarles factura a una así, prefieren imponerse el silencio y agradecen la celeridad del gobierno por su intentona de encapsular una propuesta de Bruselas que va en dirección contraria a los cambios del Código Penal aprobados a finales de 2022. La Moncloa se agarra a que se trata de una iniciativa embrionaria, por tanto, pueden resguardarse de las alertas del PP. La clave, el 28M, según impera entre los socialistas, será en cualquier caso la percepción sobre el estado de la economía.
¿Qué efecto, qué consecuencias van a tener todas ese tipo de leyes en las elecciones del 28 de mayo? Pues esa es una gran incógnita. Eso sí, desde el PP, Alberto Núñez Feijóo anuncia un nuevo código penal acorde con lo que se está negociando en Bruselas.
Europa ha dicho que hay que subir las penas a los corruptos, por supuesto. Europa ha dicho que no se puede meter la mano en la caja, por supuesto. Europa ha dicho que los políticos no pueden escribir el código penal para rebajar las penas impuestas por los tribunales, por supuesto. Y por tanto vamos a presentar una reforma para volver a las penas anteriores por malversación. Y solo le pedimos al presidente del gobierno que nos copie.
Estamos a sábado 6 de mayo. La próxima semana, el viernes, comienza la campaña electoral. Oficialmente. Que no es otra cosa que estirar aún más lo que ya venimos viendo a lo largo de esta precampaña. Es decir, más mítines todavía, más tostón aún. Bueno, vamos a establecer una foto fija para ver cómo están las cosas. Para empezar, la batalla principal se centra en 9 autonomías gobernadas por el PSOE, en las que las encuestas abren opciones de cambio. Maribel Sánchez.
Cambio marcado por el retroceso que le dan todos los sondeos a la izquierda y que puede llevar al PP a recuperar La Rioja, donde rozan ya la mayoría absoluta, o Baleares, con el PP como el partido más votado, aunque dependa de lo que consiga Vox y la suma de algún partido regionalista. Los de Feijóo también tienen opciones de gobierno en la comunidad de Valencia, Aragón o Castilla-La Mancha, pero el resultado parece más incierto en Cantabria o Canarias. Sin embargo, el PSOE confía en poder mantenerse firme en Extremadura, Asturias y Navarra, aunque sería a costa de pactos con Podemos, Bildu o Geroabai. Si a esto le sumamos que la intención de voto para el PP sigue aumentando en la Comunidad de Madrid y en Murcia, y que ya gobiernan en Andalucía, Castilla, León y Galicia, el cambio de ciclo está garantizado, explica en COPE el profesor y politólogo Javier Martín Merchan.
Nos queda un mapa que, si no se volverá azul, cuanto menos si se volverá mucho más colorido de lo que teníamos hasta ahora.
Todo un fenómeno que se llama vagón de cola y que hace que los indecisos se sumen a la fuerza más votada.
Todos los partidos tienen plazas que consideran clave. La más importante, sin duda alguna, es la Comunidad de Madrid. Vox ha presentado a sus candidatos a la región y su líder, Santiago Abascal, aprovechaba para marcar distancias con el PP y con Isabel Díaz Ayuso.
Que detestemos a Sánchez no significa que vamos a aceptar un trágala y a apoyar todo lo que haga o deje de hacer el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Que lo tengan muy claro. Nosotros no hemos venido aquí a beatificar a nadie, sino a defender principios, convicciones, a defender la seguridad y la prosperidad.
En el PSOE hay candidatos y hay varones que lo que hacen es tratar de marcar distancias con el propio Pedro Sánchez. Prefieren que no aparezca mucho por sus territorios estos días de campaña. El alcalde de Sevilla, como ejemplo, candidato del PSOE a la reelección, es Antonio Muñoz. El lema de su campaña dice: Sevilla y solo Sevilla. Y el logo socialista aparece ahí, en un rinconcito de sus carteles, en una esquina. Le preguntaba a Carlos Herrera este viernes por su estrategia al alcalde de Sevilla y candidato del PSOE.
Estoy seguro que vendrá a Sevilla en la campaña electoral. Pedro Sánchez suma, porque yo espero que cuando aparezca en Sevilla ponga en valor las decisiones que ha tomado en favor de la ciudad de Sevilla. Lo anormal, lo atípico sería que no viniera a Sevilla. ¿Qué estaríamos diciendo si el secretario general de los socialistas no viniera a apoyar al candidato de la ciudad mayor de España gobernada por esta organización política?
Han pasado más de 3 años de este momento que seguro que recuerdas. Era el 30 de enero de 2020.
Declaro que el nuevo brote de coronavirus es una emergencia de salud pública de importancia internacional.
Ese día el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, declaraba la emergencia internacional por el coronavirus. Bueno, pues 1.221 días después, la OMS, que calcula unos 20 millones de muertos y más de 700 millones de infectados en todo el mundo, ha levantado esa emergencia. París, Asunción Serena.
La pandemia de COVID-19 que ha sacudido al mundo desde hace más de 3 años entra en una nueva etapa. El virus está bajo control suficiente como para que la OMS haya decidido levantar el nivel de alerta máxima, como ha anunciado el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Con gran esperanza declaró el fin del COVID-19 como emergencia sanitaria mundial. El número de fallecidos a causa del COVID es oficialmente de casi 7 millones, aunque Adhanom considera que las cifras están más cerca de los 20 millones. Desde el mes de enero, el número de casos registrados ha caído un 95%, aunque la OMS señala que la crisis ha pasado, pero no el COVID, por lo que piden que no se baje la guardia porque el virus sigue mutando y nadie está al abrigo de que un día sea capaz de provocar nuevas olas de contaminaciones.
Bueno, pues esa es la buena noticia que te contamos hoy. La Organización Mundial de la Salud lo que hace es levantar la emergencia que se decretó el 30 de enero de 2020. Sobra recordar lo que vino después, los confinamientos, la alarma y todo lo que hemos sufrido y vivido. Nos fijamos en Ucrania también porque hay noticias importantes. La guerra allí cumple hoy 436 días. Los bombardeos de las fuerzas ucranianas se han multiplicado. Se espera que la contraofensiva que prepara Kiev se intensifique aún más próximamente. Mientras la tensión ha estallado en la defensa militar rusa en vísperas de la celebración del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. La compañía de mercenarios Wagner, que es una organización paramilitar, que según inteligencia británica cuenta con 50.000 efectivos, que no son pocos, y que han cobrado especial relevancia en esta guerra después de que la estrategia militar de Putin no haya alcanzado los objetivos deseados. Bueno, estos mercenarios de Wagner han anunciado que van a abandonar el frente de Bakhmut, que es un enclave ahora mismo estratégico dentro de la guerra, el 10 de mayo. Lo ha dicho el líder de Wagner. Dice que se van porque el Ministerio de Defensa no les está aportando toda la munición que necesitan. Lucía Para.
Así es, de falta de munición y de que sus hombres mueran de hambre. Este jefe de terroristas ha asegurado que si hubieran recibido los cartuchos y proyectiles según la norma establecida, el número de bajas hubiera sido 5 veces menor. Una situación de la que culpa directamente al Kremlin y al ministro de Defensa de Putin.
Íbamos a capturar Bakhmut el 9 de mayo. Sin embargo, viendo esto, los burócratas pseudomilitares prácticamente pararon el suministro de munición para prevenir que lo consiguiéramos. Están ahí sentados, meneando sus barrigas gordas, pensando que pasarán a la historia como vencedores. Y ya han pasado a la historia como cobardes.
La posible retirada de este grupo de la zona podría provocar un colapso del frente ruso en Bakhmut, y es que pueden tener un importante impacto en toda la línea de combates en la región, en un momento en el que Ucrania ha asegurado que está ultimando una contraofensiva.
Marea es uno de los clásicos del rock español y Marea ha recibido el disco de oro por Los Potros del Tiempo, que es su 8º álbum de estudio. Se trata de un álbum que vio la luz el pasado 23 de diciembre con motivo de la celebración del 25 aniversario de la formación del grupo y que pronto llevarán al directo con una nueva gira nacional.
La mañana.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. en un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE de este sábado, en el que hay que mirar, sí, hay que mirar a Londres. Todo el mundo gira en torno a la capital británica. Ha llegado el día que Carlos III lleva esperando desde hace décadas. Si se descuida, casi no le llega el día. La capital británica ya está engalanada para vivir un acontecimiento histórico tras el larguísimo reinado de Isabel II. La entronización de sus nuevos monarcas. Una coronación que va a comenzar a las 11, hora londinense, y que va a tener lugar en la abadía de Westminster. Un templo que ha acogido los actos más importantes de los reyes ingleses desde el año 1066. Hacia allí se van a dirigir, saliendo desde Buckingham Palace, Carlos y Camila en la carroza del jubileo de diamante, tirada por 6 caballos grises de Windsor y construida para conmemorar el 60 aniversario del reinado de Isabel II en 2012. Bueno, van a atravesar The Mall, uno de los paseos más emblemáticos de Londres, donde desde el miércoles ya se nota el ambiente festivo y la expectación por ver a los nuevos reyes. Lo contaba aquí en COPE Pilar Sánchez, que es una española que vive en Londres y que es conocida como Lady Brennan, por estar casada con un lord inglés.
Ya hay gente desde el miércoles por la mañana, ya están asentados ahí cantidad de personas. Y hay interés, no a todo el mundo le gusta la monarquía, pero es la primera coronación que vamos a tener en 70 años. Por tanto, es algo que es muy novedoso y sabiendo lo bien que los británicos organizan con toda pompa, fasto y ceremonia sus eventos, va a ser un acontecimiento sensacional.
Ya en la abadía, a las 12 horas española, tendrá lugar una ceremonia a la que van a asistir más de 2.000 invitados. Nada comparado con los 8.000 que vieron en directo la coronación de Isabel II. Don Felipe y doña Leticia van a ser la representación española en una coronación en la que todas las miradas, lógicamente, están puestas en Carlos III. ¿Cómo se tiene que portar un rey cuya popularidad no es la mejor en una ceremonia como esta? Contesta Marina Fernández, experta en protocolo.
Es una actitud indudablemente solemne, institucional, pero en 2023 no sería ningún problema, es más, sería incluso positivo si el rey dejara mostrar alguna emoción.
Carlos III va a portar 2 coronas diferentes durante todo el proceso de la coronación.
Carlos utilizará 2 coronas durante la ceremonia. Será coronado con la corona de St. Edward, que es de oro macizo, recubierta de piedras preciosas y pesa 2 kilos. Para abandonar la abadía de Westminster en su trayecto hasta Buckingham Palace y en ese saludo desde el balcón, lucirá la corona imperial, que es bastante más ligera y práctica.
Ese saludo al que hace referencia la experta será ya en el balcón de Buckingham Palace, al que los monarcas volverán por el mismo recorrido tras las 2 horas que se calcula dure la ceremonia. Eso sí, el viaje de vuelta lo van a hacer en una carroza diferente, esta vez a bordo del carruaje dorado de Estado, que se estrenó en 1762 y que va a ir tirado por 8 caballos. En ese balcón no estará el que pondrá la nota más discordante de esta coronación, el príncipe Harry. Estará presente en la ceremonia, sí, pero sin su esposa, la duquesa de Sussex, que se ha quedado en California. Tenía cumpleaños y, mira, ha preferido ir al cumpleaños antes que a la ceremonia de coronación de su suegro. Aún así, el papel de Harry va a ser anecdótico. Y como dice el experto en Casas Reales, Fernando Rayón, sabe muy bien cómo comportarse en estos casos, aunque vaya a ser uno de los centros de atención.
Yo creo que hubiera sido peor que no estuviera, ¿no? Yo creo que sí, va a ser un poco el contrapunto en el que se van a fijar las cámaras, pero hombre, yo creo que Harry está en la línea sucesión al trono y sabe cómo tiene que comportarse. Yo creo que en este caso no va a hacer nada que pueda perjudicar ni a su padre ni a la imagen de la monarquía.
Bueno, la presencia de Harry, que no va a empañar seguro la pompa, el boato, la fastosidad con la que la Casa Real Británica va a deleitar al mundo en una coronación única, la más espectacular y tradicional del planeta y la primera en 70 años que va a tener lugar en la familia real más conocida por todos. Aparte de esta coronación en Londres, hay más noticias y te las cuento ya con Sandra Senjo. Gobierno y agentes sociales llegan a un principio de acuerdo para una subida salarial del 10% en tres años.
Patronal y sindicatos van a seguir negociando las próximas horas la subida de los salarios de un 4% para este 2023 y de un 3% en 2024 y 2025. Las dos partes todavía no lo dan por cerrado, pero han convocado a sus órganos de dirección el próximo lunes en previsión de que pueda ratificarse el pacto, que incluiría además una cláusula de revisión anual en función de la evolución de los precios, que podría suponer una subida adicional de hasta el 1%.
Nueva noche de ataques masivos en la ciudad de Bakhmut, en Ucrania, donde el grupo de mercenarios rusos Wagner amenaza con abandonar la ciudad.
Lo que podría suponer un punto de inflexión en la batalla más larga de toda la guerra. Dejarán la ciudad ucraniana el próximo miércoles si Rusia no les entrega más munición. Los mercenarios denuncian esta situación desde hace semanas, pero Rusia no ha cumplido con las demandas. Aunque en las últimas horas el ministro de Defensa del Kremlin ha dado órdenes de suministro. Desde Ucrania desconfían y dicen que Moscú va a intentar tomar Bakhmut lo antes posible, probablemente antes del 9 de mayo, día en el que los rusos conmemoran el Día de la Victoria.
Y todo listo para la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna, Guillermo Díaz.
Hoy a las 10 de la noche Real Madrid y Osasuna se enfrentarán en Sevilla en el Estadio de la Cartuja para definir el título de la Copa del Rey. El Real Madrid llega con la única baja de Mendy y la duda de Luka Modric. Por su parte, Osasuna ha confirmado las bajas de Brasanac y Nacho Vidal. Osasuna se encuentra con la oportunidad de ganar su primer título profesional, mientras el Real Madrid busca su vigésima Copa del Rey. Carlo Ancelotti ha hablado de lo que significa una nueva final para él.
Siempre pienso antes de una final, a mí personalmente, puede ser la última. Puede ser la última hoy a disfrutarlo. Lo mismo pido a los jugadores, disfrutar de este momento porque son partidos especiales.
Y en tenis, Carlos Alcaraz ha vencido en dos sets al croata Borna Koric en la semifinal del Open de Madrid. Mañana a las 6 de la tarde jugará la final contra el alemán Jan-Lennard Struff. Y hoy a las 10 de la noche será la clasificación del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.
6:37, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Es el que acude al kiosco, en este caso por los periódicos regionales. Nos cuenta hoy La Verdad de Murcia que Comunidad y Ministerio pactan coordinarse sobre el Mar Menor y vuelven a cruzarse deberes.
Sí, los gobiernos central y regional acercaron este viernes posturas en torno a la necesidad de coordinar esas medidas orientadas a la recuperación ambiental del Mar Menor, pero como decías, mantuvieron sus posturas respecto a dos de los aspectos más polémicos: la forma de luchar contra el vertido de aguas contaminadas por nitratos, que es la principal causa de la degradación de la laguna, y la responsabilidad de cada administración. Fue una reunión telemática entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el consejero de Medio Ambiente de la comunidad, Juan María Vázquez, que por cierto había solicitado dos veces esta reunión que fuera presencial, y con la ministra Teresa Rivera, y en la que se acordó crear un grupo de trabajo técnico permanente. Y se pactó también compartir investigaciones científicas y activar una comisión interadministrativa del Mar Menor, donde participarán también, por cierto, los ayuntamientos ribereños. Pero a través de sendos comunicados de prensa, como decías, volvieron a ponerse deberes y a recordarse mutuamente el ámbito y el alcance de sus competencias.
Vemos en La Voz de Galicia que un matrimonio de Vigo afronta una multa por sacar a sus hijas del colegio y matricularlas en una academia online.
Sí, la Fiscalía de Menores de Vigo, que acusa a un matrimonio hispano-cubano, el español de 41 años y ella cubana, por un delito de abandono de familia de sus dos hijas, ahora de 8 y 13 años. ¿Por qué? Pues porque estas perdieron un curso escolar el año pasado, en 2022, al haberse matriculado en una academia online de California, de Estados Unidos, que no estaba autorizada en España, porque aquí la enseñanza obligatoria es presencial. Bueno, pues ambos progenitores afrontan ahora una multa de 3.000 euros por un supuesto delito de abandono de familia por el absentismo escolar de sus hijas.
Y en la Nueva España leemos un trágico suceso ocurrido en Gijón. Fallece un bebé de 5 meses en una guardería mientras dormía.
Sí, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, las cuidadoras del centro, tras el turno de comida, se echaron al pequeño a dormir para su siesta rutinaria y tras volver una de ellas a los pocos minutos para vigilar, se percató de que el niño no estaba respirando. Fue ella misma la que inició las maniobras de reanimación, que continuaron después a manos de los sanitarios de la UBI desplazados al lugar. Pese a más de media hora de intento, el bebé jamás recuperó el pulso. Las primeras hipótesis, aunque hay que esperar como siempre a la autopsia para confirmarlo, apuntan a una muerte súbita, un colapso poco habitual y de muy difícil
solución. Gracias, Iván Alonso. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Profesor, buenos días.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días, Antonio. Pues nada, ya lo estás contando, hoy tenemos coronación. La coronación es un rito religioso, es la ocasión en la que el monarca, Carlos III en este caso, jura lealtad a las leyes y los ciudadanos y los nobles le juran lealtad a él. Vamos a escuchar eso de que los británicos son envidiables, que son estupendos en sus liturgias, que mantienen viva la nación, que son admirables en su respeto a los símbolos y a la tradición. Las ceremonias por sí mismas no mantienen nada vivo. Una ceremonia es ceremonia si pasa algo, si no es pura gesticulación. Preservar las tradiciones puede ser bueno o malo. Hay tradiciones que son nefastas. El tradicionalismo es la mejor manera de cargarse una tradición interesante. Y también el progresismo es la mejor manera de cargarse el progreso. Una tradición merece la pena si ayuda a vivir en el presente. Si no, lo lógico es olvidarla.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si a esta hora preguntamos a los jóvenes, y no tan jóvenes, por el evento que más les ha marcado a lo largo de su vida, estoy seguro de que muchos contestarán que la Jornada Mundial de la Juventud. Sí, la de Madrid, de 2011, es la que más cerca nos tocó. Pero muchos españoles fueron también a Cracovia, o unos años antes a Colonia, en Alemania. Irene Pozo, su directora de contenidos religiosos de COPE, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
¿Y por qué hablamos de la Jornada Mundial de la Juventud? Pues porque ha comenzado ya la cuenta atrás para la JMJ de Lisboa 2023, donde el Papa Francisco se va a encontrar con jóvenes de todo el mundo y donde está previsto que acudan también miles de españoles. Del 1 al 6 de agosto se celebra esta Jornada Mundial de la Juventud. Así que quedan apenas 3 meses, Irene.
Que se pasan volando, ¿eh? Fíjate, mira, esta semana Antonio el Papa ha querido dirigirse de nuevo a los jóvenes, a los que les ha recordado que participar en la JMJ es una cosa linda, ¿no? Decía, y uno cuando lo siente tiene la ilusión de participar allí. Y es que efectivamente son muchos jóvenes los que preparan ya este momento, pidiendo días de vacaciones, gestionando planes de estudio, organizando el viaje, pero en medio de todo eso hay un horizonte de ilusión, como dice el Papa. Francisco les daba un consejo precioso, ya sabes que es una constante, ¿no?, la importancia que da a las relaciones intergeneracionales, ¿no?, entre jóvenes y abuelos. Y precisamente les ha invitado a poner mucha esperanza y a compartir pues todo esto con ellos, con los abuelos.
Se crece mucho en una jornada así. Nosotros no nos damos cuenta, pero quedan las cosas dentro. Quedan los valores que hemos encontrado dentro, las relaciones que hemos tenido con otros jóvenes de otros países, los encuentros, todo queda dentro. Pero voy a dar un secreto. Para prepararse bien, conviene mirar las raíces. Traten de encontrarse con los ancianos y pregúntenles, hablen un poco con los abuelos, porque ellos les van a dar sabiduría, pero ustedes siempre adelante.
Aunque aún no se ha hecho oficial el programa del viaje, el Papa Francisco ha confirmado en varias ocasiones que acudirá a esta cita con los jóvenes en Lisboa. Un encuentro, la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que fue instituida por Juan Pablo II, que se celebra cada 3 años y que, bueno, debido a la pandemia, pues su última celebración se tuvo que cancelar, pero por fin lo tenemos aquí y hay muchas ganas.
Y tú como joven seguro que estarás en la JMJ de Lisboa.
Bueno, ya bien, veremos, que no soy tan joven ya, ¿eh? Pero bueno, seguiremos de la pista de todo, claro que sí.
Hablamos ahora de Nicaragua, donde esta semana una nueva redada ordenada por el régimen de Daniel Ortega ha llevado a la cárcel a más de medio centenar de opositores. Esto es el pan nuestro de cada día en Nicaragua. Ortega no esconde su estrategia dictatorial. Y hemos conocido también un informe elaborado por la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina, defensora de los derechos humanos, sobre la persecución que la Iglesia viene sufriendo en Nicaragua, desde hace ya 5 años, cuando comenzaron las protestas contra el gobierno de Ortega.
Sí, ella ha contabilizado un total de 529 ataques desde abril de 2018 hasta marzo de 2023. Tenemos claros ejemplos, ¿no?, de lo que está pasando. Un obispo nicaragüense en prisión, 37 religiosos exiliados, incluido otro obispo y varios sacerdotes, 32 hermanas religiosas de diversas congregaciones expulsadas. Bueno, todos ellos forman parte de esas 529 hostilidades que ha sufrido la Iglesia Católica de Nicaragua por parte de el gobierno que preside Daniel Ortega. Sin ir más lejos, Antonio, esta pasada semana, como sabes, el gobierno nicaragüense prohibía salir a la calle a las procesiones, ¿no? Más de 3.000 procesiones se quedaron sin poder salir, ¿no?, a celebrar esa Semana Santa. Bueno, estos ataques incluyen también, según relata este informe, la confiscación por parte del Estado de al menos 7 edificios propiedad de la Iglesia Católica, así como el cierre y confiscación de bienes de medios de comunicación católicos. Vamos a escuchar a Marta Patricia Molina, autora de este informe.
Los medios de comunicación a veces únicamente transmitían Santo Rosario, las Eucaristías, alguna prédica, pero es que la dictadura tiene miedo y temor y no quiere que la Iglesia siga llevando este mensaje a las diferentes comunidades.
Para esta defensora de los derechos humanos, que ahora está exiliada en Estados Unidos, mientras la dictadura sandinista siga en el poder en Nicaragua, la persecución que sufre la Iglesia Católica en el país va a continuar. Hay preocupación por la Iglesia en Nicaragua. El Papa se ha manifestado en varias ocasiones. De hecho, recientemente, Nicaragua pedía al Vaticano el cierre de las sedes diplomáticas después de que el Papa Francisco calificara como dictadura grosera al régimen de Daniel Ortega. En fin, una situación sin duda muy delicada en la que la vía del diálogo, lamentablemente, pues toma cada vez más distancia.
Bueno, este fin de semana psicólogos, filósofos y escritores se dan cita en Madrid para defender las humanidades en la escuela. Hablamos del primer encuentro iberoamericano de profesores de humanidades dirigido al 1,5 millón de docentes de filosofía, historia y religión de habla hispana, y que va a dar comienzo, Irene, en apenas unas horas.
Sí, con una doble forma de participar, bien de manera presencial aquí en Madrid, en Caixa Forum, o bien de forma telemática a través de profesoresdehumanidades.com. Mira, es un encuentro promovido por Siena Educación, avalado por un centenar de organizaciones educativas, que trata de impulsar iniciativas en favor de la enseñanza de las humanidades en la escuela. Por eso convoca a 1,5 millón de docentes de habla hispana que imparten asignaturas humanísticas, ¿no?, en concreto, filosofía, historia y religión, aunque de cara a futuras ediciones están trabajando para que se incorporen también docentes de literatura. Habrá ocasión de escuchar a personas de la talla del filósofo y escritor Fernando Savater, la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, el director del área educativa de la OCDE, Andreas Schleicher, o los psicólogos Javier Urra y José Antonio Luengo. Al final hablamos de la importancia, ¿no?, de la presencia de las humanidades en la escuela. José María Moya es el director de este interesante encuentro.
Sus humanidades son la brújula, ¿eh?, y nuestros jóvenes necesitan saber dar razón de su existencia y dar razón de dónde vamos, ¿no?, y de dónde venimos. En fin, hay muchas de las cuestiones, además, que se plantean ahora que parecen nuevas, pero ahí pecamos de cierto adanismo, ¿no? Todo, realmente la historia nos enseña que por aquí ya pasamos, y la filosofía encuentra muchas respuestas, y en la literatura y en el arte o en la religión, desde una dimensión trascendente de la persona. O sea, que sí, que las humanidades son vitales.
Y tenemos otra cita, Irene, este sábado en la preciosa Catedral de Granada, donde va a ser beatificada esta mañana la joven Conchita Barrecheguren.
Sí, en una ceremonia que podrá seguirse además por 13 a partir de las 11 de la mañana. Mira, Conchita Barrecheguren es una joven que murió en el año 1927, enferma de tuberculosis, cuando tenía solo 22 años. Su fama de santidad se extendió rápidamente, así lo corroboran los testimonios que el vicepostulador de la causa, Francisco José Tejerizo Linares, ha venido recogiendo. Así lo contaba en Mediodía COPE.
Una media de unos 500 testimonios todos los años. Y vienen de muchos lugares del mundo. A mí me sorprende cómo la fama de Conchita se ha extendido, pues, por ejemplo, a Indonesia o a Filipinas. Los testimonios que tenemos son de hace, pues, 20 años, ¿verdad?
El milagro reconocido por la Santa Sede es la curación de una niña de 16 meses que padecía un shock aséptico multiorgánico, por cuya curación los médicos ya no pudieron hacer nada. Esto pasó en Alicante en el año 2014, y es entonces cuando la devoción por esta muchacha llevó a unas personas a realizar una novena para pedir la curación de la pequeña. Emilia es una de esas personas.
Cuando llevábamos 8 días, preguntamos, dice que la niña ha abierto los ojos y ha podido entrar los papás y le han cogido la manecita. Y la tenía junto a ella.
Conchita Barretxe Guren será proclamada beata esta mañana. Y solo una curiosidad más, Antonio, y es que el padre de Conchita, Francisco, también está en proceso de beatificación, así que a ver si llega también pronto ese milagro.
Bueno, pues miles de fieles que van a asistir a la beatificación de Conchita Barretxe Guren este sábado en la Catedral de Granada. Que tengas buen fin de semana, Irene, gracias.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Es una noticia que no por esperada supone una vuelta de tuerca más para los que tienen una hipoteca a interés variable. Los préstamos se encarecen y aún no han tocado techo porque la voluntad de los bancos centrales es que siga cayendo el consumo para poder así enfriar la inflación que, aunque se ha moderado, sigue lejos del objetivo del 2%. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, Marta, tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos como el Banco Central Europeo han vuelto a subir los tipos de interés, que es el precio del dinero, aunque hay que puntualizar a un ritmo menor que en ocasiones anteriores.
Sí, porque ya se va notando ese efecto de la subida de tipos en el mercado. Las entidades europeas han endurecido las condiciones y requisitos al crédito, eso ha reducido la oferta, pero también la demanda, Antonio, sobre todo de préstamos hipotecarios. El Banco Central Europeo constata que la demanda de financiación por parte de empresas y hogares ha caído a niveles de las crisis financieras del 2008 y el 2011. Nuestro país no es una excepción. Lo destacaba esta semana, además, el Banco de España. En nuestro caso, ese cierre del grifo de financiación afecta más a los hogares. Los tipos de interés en Europa ya están en el 3,75% tras ese incremento del 0,25% del pasado jueves. Se trata de la subida más moderada desde que el supervisor comenzara con esta escalada de subida de tipos el pasado mes de julio. Y no estamos en el final del viaje, ha advertido la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde. A ver qué pasa, Antonio, en la reunión del 15 de julio. Esa moderación por parte del BCE sigue la estela de la Reserva Federal Norteamericana, que también subía los tipos en un cuarto de punto hasta el 5,25% a pesar de la quiebra de tres bancos regionales en apenas dos meses. Eso sí, ha dejado la puerta abierta a una pausa en futuros incrementos.
Que suba el precio del dinero nos termina afectando a todos. Decíamos que, por supuesto, a los que tienen una hipoteca a interés variable, pero para los que quieran acceder a un préstamo de cualquier tipo, que suba el precio del dinero, supone que sea más caro el dinero. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? ¿Hasta dónde pueden llegar los tipos en Europa?
Bueno, es difícil de predecir, porque además nos recuerda Lagarde siempre dos cosas. Una, que igual no ha terminado esto y por tanto sospechamos que puede haber alguna subida adicional, ahora comentaré. Y segundo, que va reunión a reunión, porque claro, como hay datos que aparecen de aquí a dentro de las 5 o 6 semanas, que es cuando empiezan a formar la decisión que luego adoptan, pues eso de reunión a reunión pues hace que tengamos esa incertidumbre. Yo creo que en este momento se está descontando que puede haber otras dos subidas, ¿no?, de 25 puntos básicos, del 0,25%, en las reuniones que tendrían hacia mediados de junio y finales de julio, ¿no? Por tanto, nos plantaríamos en un precio oficial del dinero de 4,25, Pero bueno, eso está por confirmar. Esa es un poco la previsión que muchos analistas tienen. Y sobre todo también a las palabras de Lagarde diciendo, bueno, la Reserva Federal puede haber parado, pero yo no me baso en la Reserva Federal, yo me baso en lo que necesita la zona euro, ¿no?
Santiago, con esas palabras de Lagarde se da por hecho, ¿no?, que va a haber nuevas subidas, y siempre, lógicamente, tenemos que hablar del Euribor, ¿no? Cuando hablamos de tipos de interés, es ese diferencial que encareció las hipotecas variables, ya roza el 4%, pero en los últimos dos meses hemos visto que la subida del Euribor ha sido contenida, es decir, es como si el incremento más potente, ¿no?, ya se hubiera descontado en meses anteriores, ¿no? Pero la pregunta que se harán, ¿no?, todos los que están hipotecados, ¿no?, a ese tipo variable y a los que le toque revisión, ¿no?, en breve, los próximos meses, ¿qué es lo que pueden esperar de aquí a final de año?
Bueno, es un cierto encarecimiento, porque si se cumplen estos 50 puntos básicos en dos reuniones, pues lógicamente el Euribor pues también se situará pues como el precio especial del dinero entre el 4 y el 5. No creo que se acerque tanto al 5, porque como bien indica, una vez estamos en un contexto de subidas que se piensan que van a ser más suaves y que a medio plazo, en 6 meses, a lo mejor estamos hablando de bajadas, el mercado ya no está, podríamos decir, tan agresivo. Al principio, cuando empezaron a subir los tipos en julio, el Euribor subió muy rápidamente, de una manera muy marcada. Luego, conforme empezaban las dudas financieras en Estados Unidos y se empezaba a pensar que igual ya no había tanto recorrido al alza, pues el Euribor ya no sube con tanta fuerza, ¿no? Pero aún así, si sube estos 50 puntos básicos el precio del dinero oficial, pues probablemente también subirá el Euribor, y que es un encarecimiento bastante abrupto, ¿no? Confiemos en que todo responda y se pueda empezar a bajar a principios de 2024, que yo creo que es la intención del Banco Central Europeo, empezar a bajar los tipos.
Profesor Carbo, nos ha hablado de las dudas financieras en Estados Unidos, que es una de las claves de todo esto. 3 bancos quebrados en 2 meses, el último el First Republic, rescatado esta semana por el JP Morgan. ¿Habrá más quiebras o cómo puede afectar? Y de hecho está afectando esto a Europa.
Bueno, la verdad es que está viéndose muy afectado un determinado segmento, ¿no?, de la banca americana, que curiosamente es aquella que tiene un tamaño más mediano, que son bancos grandes, podríamos decir, a escala de Estados Unidos relativamente, y tampoco son muy pequeños, pero afortunadamente la banca más grande no se ve afectada. Entonces está afectando, lo que estoy diciendo, a esta banca regional, que tiene unas características particulares, no se les ha supervisado tanto, no se les ha exigido probablemente colchones de liquidez, como, es decir, para dar respuesta a problemas o tensiones por retirada de depósitos de la misma manera que a los bancos grandes americanos. Y claro, ese contagio parece que no ha parado, porque ya se ven otros bancos afectados, ¿no? Y lo que pueda pasar en los próximos días, pues es determinante. Ya no son bancos medianos, pero quizás son algo más pequeños que alguno de los que ya ha tenido que intervenirse, como lo fue First Republic o el Silicon Valley, pero parece que la crisis no ha terminado. Es decir, yo creo que casi hay que empezar a hablar de crisis de la banca regional americana, no solamente de episodios aislados, porque realmente la pérdida de valor de muchas de las acciones de estos bancos es muy preocupante, y la presión que debe estar teniendo en sus depósitos, pues también, ¿no?
¿Y ese efecto dominó nos puede afectar de alguna manera, Santiago? ¿Tenemos el cortafuegos de verdad, como dicen las autoridades europeas, que nuestro sistema bancario es potente, es fuerte, en el caso del español también, o siempre queda alguna duda?
Bueno, vamos a ver, nadie se inmune completamente si esta crisis o dificultad de la banca regional americana se convierte en sistémica, porque haya un contagio a otros bancos americanos de, a lo mejor, de mayor tamaño, etcétera, pero es evidente que aquí se ha supervisado muy fuertemente los niveles de capital y los niveles de liquidez, es decir, la tesorería, para dar respuesta a faltas de confianza o a retiradas de depósitos. Esto está mucho más supervisado para el conjunto de entidades financieras europeas, incluidas las españolas. Eso nos da un margen. Aquí, desde luego, a pesar de los 2 meses que llevamos, que ya son de AUPA, aquí realmente, salvo el caso de Credit Suisse, que ya estaba muy afectado y es un banco suizo, no es de la eurozona, pues lo demás que han sido rumores que, bueno, que afectaron puntualmente a alguno, pero no le llevó a ninguna situación extrema a ese banco, ¿no? Me estoy refiriendo al Deutsche Bank, cuando tuvo aquella presión del mercado que no parecía justificada, ¿no? Entonces, no es que nos tengamos que sentar en complacencia, pero sí que es verdad que la situación a día de hoy es muy diferente, porque así se ha supervisado, y probablemente, sí, por esa razón, Lagarde cree que aún puede seguir subiendo los tipos, porque se siente cómoda con la manera que se han supervisado los bancos en la eurozona.
No, pero vamos a estar pendientes de la evolución de los tipos de interés, del precio del dinero, con la mirada puesta en esa reunión del 15 de junio y con esa previsión también en el horizonte de dos subidas consecutivas, ya en este caso del 0,25 hasta llegar, es una previsión, al 4,25%. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, le agradecemos mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Un placer, un abrazo.
El precio del dinero, los tipos de interés, que terminan afectándonos a todos, Marta, porque si las empresas tienen también más dificultades para acceder al dinero, porque es más caro, pues eso lo van a repercutir también en los productos que venden, eso es así.
Lógicamente, y vamos a tener que seguir apretando un poquito más los dientes, Antonio, porque mientras que la inflación no llegue a ese límite del 2%, pues la voluntad del Banco Central Europeo es la que es, ¿no? Seguir presionando por esa vía para intentar moderar los precios, o sea que, bueno, es lo que nos queda por delante.
Buen fin de semana.
Un abrazo,
Marta, gracias.
Adiós.